Muy buenas tardes a la gente, gente. Carlos Herrera ha desvelado, ya lo sabes, esta mañana en estos micrófonos, que don Juan Carlos está deseando volver a España. Carlos Herrera ha estado en Abu Dhabi con el rey emérito, que le ha dicho que cuando concurran las circunstancias oportunas que no creen ningún tipo de inestabilidad a la institución, a la monarquía que en este momento encarna Felipe VI, que volverá.
Antes o después eso va a ocurrir y podrá darse el hecho de que venga a España, esté el tiempo que considere oportuno, se vuelva o dé más paseos o haga, es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno.
En teoría, la doctrina del gobierno Sánchez sobre la vuelta del rey emérito es que esta es una decisión que tiene que tomar la Casa Real. Esa era la doctrina hasta, bueno, hace unas semanas. Pero las tensiones dentro del gobierno han provocado que Sánchez ya no sea tan neutral. Sánchez hace unos días exigió al emérito que pidiese disculpas.
Por supuesto lo creo. Creo que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones.
Bueno, pues de la neutralidad a exigir explicaciones. Claro, es que tener a Podemos en el gobierno complica mucho las cosas. ¿Cómo está jurídicamente la situación del rey emérito? Bueno, pues la Fiscalía, que debería de haber cerrado ya la investigación que en su momento abrió, pidió un aplazamiento. Después de ese aplazamiento llegó la comisión rogatoria de Suiza, que le dejaba al rey emérito sin responsabilidad alguna, y ahora parece que la Fiscalía está esperando los datos de la agencia tributaria para hacer público el cierre de la investigación del rey. Esto se prolonga y se prolonga, y parece que en la Fiscalía no hay mucha prisa por cerrar la investigación, cuando en realidad no hay motivos para que esa investigación siga abierta. Por otra parte, no será tan difícil que lleguen los datos de la agencia tributaria hasta la Fiscalía. El rey emérito seguramente, probablemente, ha cometido bastantes errores. También ha hecho importantes aportaciones a la democracia española. No es concebible la democracia que tenemos sin el rey emérito. El rey emérito tiene una cierta edad y lo lógico es que, como le ha comentado a Carlos Herrera en Abu Dhabi, se le permita volver a España.
Tengo cierto rubor en decirlo porque por si se considera neutral. Yo apoyo a Pablo Casado y deseo que Pablo Casado tenga éxito.
Y como casi todo lo que ha pasado hoy en España ha pasado en la COPE, pues esta mañana hemos tenido a José María Aznar, que ha querido corregirse a sí mismo por las declaraciones que hizo el sábado en la campaña electoral de Castilla y León. La campaña electoral y las elecciones en Castilla y León son lo que los que analizan la actualidad política llaman el comienzo del ciclo. Es decir, primero elecciones Castilla y León, luego elecciones Andalucía, luego ya las elecciones generales. Este es el ciclo para ver si el PP tiene capacidad de relevar a Sánchez y sacarlo de la Moncloa. Claro, para eso hay que tener un líder fuerte, un líder capaz, y las victorias en Castilla y León y en Andalucía, en principio, servirían para consolidar a Casado. ¿Por qué ha venido hoy Aznar a la COPE? Bueno, pues porque el sábado le pegó un zurriagazo a Casado de cuidado.
Oigo decir, hay que ganar para que llegue no sé quién a la Moncloa, para que llegue no sé quién al palacio de no sé cuántos, o a la casa de no sé qué, o al convento de no sé quién. Oiga, la pregunta es, ¿y para hacer qué?
Bueno, esta pregunta de para hacer qué parecía, más que parecía, cuestionaba, de hecho, el liderazgo de Aznar. La derecha, con su tradición, el centro-derecha, con su tradicional tendencia a estar siempre dividida y enfrentada. No solo ya la división entre Ciudadanos, PP y Vox, ahora la división permanente dentro del Partido Popular, que alimenta nada más y nada menos que Aznar. Casado quiso contestarle a Aznar diciéndole para qué quería llegar a Moncloa.
Yo soy un reformista, si es que lo soy hasta en mi casa, lo soy hasta en mi vida. Hay que reformar.
Bueno, quizás Aznar tendría que recordar lo que sucedió en 1990 cuando se hizo cargo del Partido Popular y Fraga, que era el fundador de AP, dijo aquello tan famoso de que no había ni tutelas ni tutías.
No hay tutelas, ni hay tutías.
Pues eso, ni tutelas ni tutías. Ya veremos si se consolida el liderazgo de Casado, pero desde luego, si sus propios correligionarios de partido, correligionarios tan señalados como el propio Aznar, cuestionan que el actual líder del Partido Popular no sabe a dónde va, difícilmente se puede consolidar un liderazgo. Es lo primero que queríamos contar, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y continúa en el Parlamento Británico la comparecencia de Boris Johnson por las fiestas en Downing Street durante la pandemia. Él sigue sin admitir responsabilidades, pero Scotland Yard acaba de revelar que tiene centenares de documentos probatorios. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Concretamente 500 folios de información y más de 300 fotografías que demostrarían el Partygate. Es lo que tiene ahora la policía en sus manos gracias al informe interno de la funcionaria Sue Gray. Boris Johnson sigue sin admitir errores propios, pero promete cambios a su alrededor.
Por supuesto, acepto el informe de Sue Gray en su totalidad. Y más allá de sus recomendaciones, debemos aprender de lo sucedido y actuar ahora. Pero no hay que sacar aún conclusiones ni inferir nada hasta que veamos el informe de la policía.
El futuro inmediato del primer ministro sigue siendo una incógnita. Entre los conservadores, su partido, hay durísimos ataques, pero también defensores. La sesión continúa.
Gracias, Paloma. Y varias comunidades dan por doblegada la curva de la sexta ola de la pandemia del COVID debido al descenso de nuevos contagios en las últimas horas, en las que, sin embargo, ha aumentado el número de ingresos en los hospitales de enfermos de coronavirus. Eva Revenga.
Según los últimos datos del Ministerio, la incidencia del coronavirus comenzó a descender hace 8 días. En Andalucía, la tasa de incidencia ha bajado 60 puntos. En Baleares se han detectado 1.219 casos, la cifra más baja de contagio de las últimas 4 semanas. En Aragón no ha fallecido nadie en las últimas 24 horas, mientras que en Cantabria y Galicia bajan los contagios pero suben las hospitalizaciones. En Cataluña la curva de contagios cae en picado, al igual que en Castilla y León, con la mitad de contagiados en el último día. En Extremadura la curva de la sexta ola se ha doblegado y la incidencia está en bajada desde hace días. Y por último, en Navarra también bajan levemente los contagiados. Al cumplirse 2 años del diagnóstico del primer caso de COVID en España, el de un alemán que se alojaba en un hotel de la isla de La Gomera, la pandemia ha causado en nuestro país la muerte de 92.966 personas y ha provocado casi 10 millones de contagios.
Y contamos que la Unión Europea comenzará a aplicar desde este lunes nuevas normas para los certificados digitales de coronavirus, para los que propone una fecha de caducidad de 9 meses después de finalizarse la pauta completa sin dosis de refuerzo. José Luis Concejero.
Una medida que tiene como objetivo que se coordinen las restricciones de los viajes a través de Europa en estos tiempos de coronavirus. A partir de mañana, nuestro certificado de vacunación va a tener una vigencia de 9 meses desde que recibimos la pauta completa, es decir, la segunda dosis de la vacuna o solo una inyección en el caso de Janssen, la única vacuna de un solo pinchazo. Durante este tiempo, en principio, podemos viajar sin restricciones. La vigencia del certificado se ha prolongado hasta los 9 meses porque se entiende que es un tiempo razonable para que la población reciba la dosis de refuerzo. Con esta nueva dosis no debería haber restricciones en ningún país europeo. En cualquier caso, cada país es soberano para poner sus propias medidas, aunque el objetivo es que todos estén coordinados.
Y hoy se cierra el mercado de fichajes en el fútbol. Luis Munilla.
A las 12 de la noche concretamente, los clubes apuran y las miradas se centran en el FC Barcelona y los nombres de Dembélé y Aubameyang, Elena Condis.
Dos focos de atención. Dembélé está entrenando en la ciudad deportiva tras su viaje relámpago a París, del que ha vuelto con una contraoferta del Paris Saint-Germain. Os la desvelábamos a las 4 en la Copa. El PSG no ofrece dinero, solo un jugador como intercambio. Abdou Diallo, lateral izquierdo, Odina Ebimbe, mediocentro, y Aubameyang ha aterrizado este mediodía en Barcelona. En el hospital continúan esperándolo para pasar revisión médica, aunque su fichaje está muy complicado. En Copa ya avanzábamos que las posturas estaban alejadas. bajas, el Barça no puede hacer frente a su elevado salario. Desde Inglaterra, incluso a esta hora, ya dan por roto el acuerdo.
No hay movimientos en el Real Madrid, donde se ha lesionado Mendy, que se pierde la Copa del Rey. En el Atlético esperan poder cerrar al lateral Reinildo, y el Valencia puede hacer oficial en cualquier momento la llegada de Brian Hill, que ya ha pasado reconocimiento médico. Sobre el cierre del Benito Villamarín por el incidente del derbi, hoy apelación ha reducido el castigo al cierre únicamente de la grada de Gol Sur, pero el Real Betis ha anunciado esta tarde que recurrirá también esta decisión ante el Tribunal Administrativo del Deporte e incluso pedirá la suspensión cautelar de la sanción. Y en segunda división, hoy se cierra la jornada con el Ibiza-Zaragoza a las 9.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 14 grados en el centro, temperatura suave que seguirá acompañándonos mañana. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, Las Tablas, y de salida A2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3 y Valdemarina 5, y en la M50 en Getafe, dirección A42. Y el hombre de 31 años acusado de embaucar a 98 menores a través de redes sociales para mantener relaciones sexuales ha reconocido todos los delitos que se le imputan y ha adelantado que se arrepiente y ha pedido perdón. El juicio ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía solicita para el procesado 1.324 años de prisión al considerarle autor de más de 200 delitos. Escucha La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es curioso como muchas veces hablamos de la pandemia en pasado. Quizá es una cuestión de supervivencia, ¿no? Llevamos 2 años y aunque estamos todavía en plena sexta ola, por cierto, con buenas noticias, lo acabamos de escuchar, parece que por fin se empieza a doblegar esa curva. Pero, claro, la perspectiva de 2 años ya no sabe uno si son muchos, si es mucho o poco tiempo. En fin, los meses más duros, ¿te acuerdas, no? Aquellos meses del comienzo de la pandemia que fueron terribles. En aquellos momentos se enviaron muchas cartas a los hospitales, cuando estaban totalmente saturados, cuando todo el mundo trabajaba a destajo, los sanitarios, cuando los casos eran terribles, ¿no? Eran palabras de ánimo, de consuelo, de apoyo para todas las personas que no podían ver más allá de sus cuatro paredes y de la incertidumbre de no saber si saldrían o no adelante. En algunos hospitales se llegaron a recibir 700 cartas al día. Luego la cosa fue bajando, claro. Pero fíjate, en el Hospital Regional de Málaga está trabajando Belén. Ella, Belén Navarrete, es enfermera desde hace 25 años en este hospital. Y desde marzo de 2020 se convirtió también en cartera, ¿sí? Cartera de sueños, de ánimos, de palabras de fuerza, de repartir el abrazo de una persona a un paciente ingresado por COVID. Bueno, pues Javi Nieves ha querido poner hoy su mirada en la historia de Belén y sus cartas. ¿Por qué, Javi Nieves? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, lleva 25 años trabajando en ese hospital y no quiere que sus pacientes se queden sin esos ánimos que muchas veces es lo más importante, ¿eh? Por eso Belén ha vuelto a impulsar la iniciativa Enfermera Cartera. ¿Qué quiere decir? Pues que hay personas que cuando están en una mala situación, estás agobiado y piensas que eres el único, te está apretando el cinturón, la situación en ese momento, pues Belén lo que hace es intentar hacerle la vida más fácil a los demás. Ha llegado a entregar más de 8.000 cartas en estos 2 años de pandemia.
8.000
hay una muy
cartas,
bonita. Sí, 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 8.000. Hay una especialmente bonita, por ejemplo, esta cualquiera, de Borja, con 23 años. Decía, en primer lugar, quiero decirte que mucho ánimo y que de ahí se sale. Te voy a contar un poco mi caso para animarte y darte fuerzas, decía Borja. Ingresé el día 5 de marzo. El virus aún era algo desconocido por aquí. Quiero que veas que se sale. Que más pronto que tarde vuelves a casa y que estás en manos de personal sanitario que hace lo que sea para que fuera de tu casa estés lo más a gusto posible, con bromas, risas y su gran dedicación. Espero que te sirva de ayuda escuchar un caso que ha pasado por eso y que ahora está en casita, como todos los españoles, pone Borja. Pronto lo estarás tú. Aguanta, muchísima fuerza y mucho ánimo.
Belén Navarrete, enfermera del Hospital Regional de Málaga y cartera COVID. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
¿Te acuerdas de esta carta de Borja?
Claro que me acuerdo. Es uno de los pacientes que más me ha marcado.
¿Por qué? Cuéntanos.
Fue nuestro primer paciente. Nuestro primer paciente confirmado con COVID en el hospital, en nuestro servicio. Allá por febrero del 2020. Finales de febrero del 2020.
Fíjate.
Oye, ¿cómo
se confirmó? Sí, perdón, se confirmó.
No.
Bueno, él ingresó con sospecha y se confirmó en la primera semana de marzo que era positivo.
Justo la semana del confinamiento. Y luego tú inicias esta iniciativa.
Sí.
¿Cómo se extendió a tanta gente y cómo se dio a conocer?
Pues yo me hice eco a través de unas compañeras de un hospital de Madrid que empezaron, claro, en Madrid empezaron mucho antes a recibir muchos pacientes ingresados, y cuando lo empezamos a vivir nosotros, me llegó la iniciativa y nosotros ya estábamos sufriendo lo que los compañeros de otras comunidades habían empezado mucho antes, ¿no? Muchos días antes. Entonces vivimos en primera persona lo que es la soledad, la cara de pavor, la cara de miedo, la cara de parecían que venía a una guerra. Nosotros todavía seguimos relatando ese episodio. Sentíamos que estábamos en un hospital extraño, en un país extraño, estábamos en una guerra metidos, y los pacientes a sí mismos lo vivían cuando ingresaban, incluso lo siguen viviendo ahora, porque es así, porque el COVID es una enfermedad. Aunque se conoce un poquito más, hay un poquito más de estudios, gracias a Dios tenemos las vacunas y es nuestra mejor arma y la prevención. Es una enfermedad que el virus va mutando continuamente, entonces sigue habiendo muchos ingresos, sigue habiendo muertes, y mucho menos que antes, pero sigue habiendo, y los pacientes la viven de forma aterrorizada. Nosotros, por nuestra profesión, no hemos ido acostumbrando a paso agigantado, aunque no estemos totalmente acostumbrados a ese sufrimiento. Todavía retumba en nuestra mente aquellos pacientes que se murieron con nuestra mano agarrada y no pudieron despedirse de sus familiares. Otro, pues gracias a las cartas, pudieron los familiares despedirse de ellos en la época de confinamiento.
Es que las cartas, como tú dices, hicieron un papel fundamental, animando a esa gente que tenía tantísimo miedo. Como tú dices, oye, es que incluso ahora que te ingresan por COVID y te pasan a UCI, y hombre, es normal que te asustes porque has visto lo que ha pasado. Y tú viste muy bien, muy claramente, que una carta podía ayudar. Y si era una carta de alguien que había estado ingresado por COVID y había salido adelante, todavía más. Javi nos claro. Relataba esa carta de Borja, del que tú te acuerdas perfectamente. Borja Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues ahora muy bien.
Ahora muy bien. ¿Cómo te acuerdas de aquellos días que estuviste ingresado, el primer paciente diagnosticado y confirmado por COVID en el Hospital Regional de Málaga? Tiene tela la cosa, ¿no, Borja?
Sí, bastante, bastante tela. Bueno, sí, lo viví con mucho miedo, porque claro, al no saber nada de la enfermedad y demás, pues no se sabía si se iba a salir allí, si no se iba a salir, si iba hasta un mes, si iba hasta una semana. Entonces lo viví un poco aterrorizado, como ha dicho Belén. Entonces, pero bueno, gracias a lo que digo en la carta, gracias a la enfermera y al gran personal que tiene Carlos allá, lo llevé mucho mejor.
Oye, Borja, tú escribiste la carta porque, claro, te pusiste la piel del que estaba ingresado. Me imagino que a ti también te hubiera gustado recibir una, ¿no? Cuando uno se pone a hacer algo es porque dice, me hubiera encantado que alguien me dijera, me contara su experiencia y me dijera, de esto se sale.
Claro, es una gran iniciativa porque a pacientes como a mí me fueran ayudado un montón. Entonces, como no tuve la suerte de tenerlo, cuando vi en redes sociales la iniciativa de Belén, vaya, rápidamente mandé una carta y ella se puso en contacto conmigo, porque yo creo que con esa carta ayudamos un montón de pacientes.
Belén, ¿y tú notabas que las cartas ayudaban mucho, la de Borja y la de otros muchos que llegaron después? En ese primer momento recibisteis una aluvión que me imagino que fue muy emocionante. No sé, seguramente aparte de la de Borja. Por cierto, ¿sabes quién recibió la de Borja? ¿O la ibas, se la ibas entregando a varias personas? ¿Cómo funcionaba?
No, porque normalmente seleccionábamos un poco a qué carta le entregábamos a qué paciente.
Ajá.
Yo y mis compañeros la íbamos repartiendo por todos los servicios, porque cuando Borja ingresó solamente había pacientes en mi servicio de enfermedades infecciosas, y después a velocidad galopante fue extendiéndose por todo el pabellón, claro. por otras plantas, ¿no? Entonces todos los compañeros, cuando le he ido cada semana, iba entregando cartas por cada servicio que había pacientes COVID, seleccionaban las cartas y a los pacientes jóvenes les entregábamos cartas que pudiesen ayudarle. O sea, nosotros intentábamos no solamente entregar una carta o un papel, sino qué carta le podía ayudar a ese paciente. A las personas mayores, por ejemplo, le llegaban mucho los dibujos de los niños.
Fíjate.
Se le enternecía claro. El alma. Entonces, se le ponía una sonrisa. La carta de Borja y otros chicos de instituto, y otros chicos jóvenes como él, pues se la entregábamos a pacientes jóvenes.
Claro.
Para que vieran que si otros habían podido, ellos podían seguir hacia adelante y salir de alta a su casa.
Oye, pues leerte 8.000 cartas son los episodios nacionales, ¿eh? Vamos.
Pues no te puedes ni imaginar, para un libro solidario que queremos publicar con una selección de cartas, me he tirado todo el verano entre esas 8.000 cartas para seleccionarlas.
Fíjate, claro.
Que entre ellas está la de Borja, claro.
Hombre, claro, pero
él no ha dudado.
Es lo que dice Javi, aparte de todo el trabajo que ya teníais, a destajo, con tanto paciente que estuvisteis desbordados, haciendo esta labor tan importante de leer las cartas, o sea, lo de enfermera cartera y enfermeros carteros es tal cual, ¿eh? Y lo que ayudasteis a tanta gente, y tú dijiste entonces, Belén, como esto se vino un poco abajo, ahora quisiste reactivar todo esto y que la gente siguiera lanzando cartas y volviste con la iniciativa, Belén, ¿no?
En cada ola he tenido que reactivar el proyecto. Porque no sé por qué, será que nosotros los sanitarios lo estamos viviendo tan cerca, cuando ha bajado una ola, antes de empezar la siguiente, nosotros seguíamos con la misma mentalidad de prevención, pero la ciudadanía pues ha ido relajando. Quizás por las ganas que teníamos de vivir a nuestra vida anterior, no lo sé. Pero por más información que le hemos dado a todo el mundo, han sido necesario de recordar a la ciudadanía que hay que seguir con las medidas preventivas. Y las cartas dejaban de llegar al correo. Ahora, después de la Navidad, ha sido igual. He dejado de recibir cartas y he tenido que reactivarlo otra vez, la sexta ola, por sexta vez.
Oye, me imagino que Borja, claro, lo que recuerda con pavor, porque yo recuerdo las primeras imágenes, todas las dudas, cuando el personal sanitario acudía a las habitaciones, que parecía aquello una, pues lo que era, ¿no?
Guerra química. La luna, o sea, vaya, era
tremendo.
Luna.
Uno tenía que estar súper asustado, además de por lo que tenía, por todo el ambiente que rodeaba, ¿no? Había que tirar de creatividad, Borja, ¿no? No solamente serían las cartas. ¿Qué otra cosa te ayudó a ti a salir adelante, Borja?
Sí, a ver, lo que hemos estado hablando, que yo recuerdo un montón como yo echaba de menos ver a alguien en la habitación, porque claro, ahí no podían entrar familiares, no podían entrar enfermeras que yo les pudiese ver la cara, entonces había como una doble puerta, entonces ahí veía las caras de los enfermeros vestirse y ahí es cuando me hacían bromas y tal, que se pegaban para vestirse sus 20 minutitos o así.
Claro, claro.
Para hacerte reír un poco, por lo menos, ¿no? Joder, claro, es que encima, siendo el primero, fíjate, es que no sabías nada de lo que iba a pasar. O sea, que, bueno, casi mejor, porque yo creo que no fuiste consciente, Borja, de todo. Porque ¿cuánto tiempo estuviste ingresado tú?
Sí, yo estuve unos 8 días.
Y claro.
Poco fue,
por eso. Sí, o sea, sí. que casi no te diste ni cuenta de lo que era esto realmente. Tú saliste de allí ya curado y fue cuando se lió, pues toda la que se lió después.
Yo me acordaba de E.T. ¿Habéis visto la parte esta de E.T., de la película en la que van todos? Pues yo decía, pero esto es igual que E.T. O sea, es una película de marcianos lo que estamos viviendo, ¿verdad? Era una cosa que asustaba toda la visualmente también, claro. Eso pues tranquiliza leer una carta, encontrarse con alguien que ha pasado y te dice, ánimo, no pasa nada.
Claro. Oye, Belén, Borja, vosotros dos, por cierto, ¿habéis seguido en contacto más tiempo? Es decir, ¿o habíais hablado antes otra vez, Belén?
Hemos hablado porque cuando Borja me mandó al correo la carta, no me lo podía creer. Digo, ¿es nuestro Borja?
Es nuestro Borja, y nuestro primero.
Sí, nuestro Borja, digo, y le mandé un mensaje, digo, ¿tú eres Borja, nuestro primer paciente? Sí, sí, Belén, soy yo. Total, que ya por correo nos contactamos. Este verano le pedí autorización para publicar su carta en el libro.
Ah, muy bien.
Y entonces, a raíz de ahí, hemos tenido más trato.
Bueno, pues nada, nuestro más Borja, cercano. Que lo sepas, Borja, que tú en el Hospital Regional de Málaga eres su Borja, ¿eh? El de
además
Belén y otros
verdad.
Muchos.
Bueno, de verdad,
todas
que
las compañeras preguntan. Preguntan por él, todas las compañeras me preguntan por él.
Normal. Bueno, pues que siga esta iniciativa tan bonita, Belén. Ojalá no tengas que volver a reactivar más veces, porque significará que no tenemos más olas, ¿eh?
No.
Estaría bien.
No,
pero bueno,
queremos,
mientras tanto, esperamos esa recopilación de cartas que estás haciendo, como la de Borja, por ejemplo. Borja Ballesteros, sí. Belén Navarrete, gracias por contarnos esta historia tan bonita de las enfermeras carteras y, bueno, de los pacientes escritores de cartas. Oye, que está muy bien. Gracias.
Sí, muchas gracias.
Fíjate, Javi, que no escribimos cartas casi nunca, este es un buen motivo para escribir cartas, por
claro
ejemplo.
Claro que sí. ¿Eh? Bueno, la pandemia nos hace tirar muchísimo de imaginación y en este caso fue una iniciativa preciosa.
Lo es. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Como emocionante y precioso también es el vídeo del que estamos hablando hoy con los oyentes, de esa mujer que es una influencer brasileña, que lo ha grabado, lo ha puesto en sus redes, claro. Llevó a su abuela de 94 años a ver por primera vez el mar y se las vi allí las dos en la playa, en el mar realmente, metidas en el agua, emocionadas y abrazándose. La verdad es que es muy bonito y a cuenta de eso estamos hablando contigo, de esas primeras veces, ¿no? Y sobre todo cuando las has podido compartir con alguien que te ha llevado, que te han llevado a ti, ¿no? Tantas y tantas cosas, tantas experiencias. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, hay sorpresas que llevan mucho trabajo detrás. Esta fue para Encarnación, mira.
Buenas tardes, gente. En mi caso, la que disfrutó, entre comillas, fue mi madre. Sin que ella lo supiera, y aquí en Valencia, aprovechando que venían de concierto el grupo El Divo, yo sé que a ella le encanta, pues sin que ella lo supiera, mi madre ya tenía reservada en la fila número 3 una silla, también tenía reservado el taxi, y lo que menos ella se podía imaginar era que cuando estuvieran actuando, uno de los cantantes del Divo se dirigiera a ella. Se llama Encarnación. Claro, la sorpresa fue esa, para que mi madre pasara un buen rato. Y tanto que lo recuerdo.
Y tanto, como no, qué bonito.
Fíjate, este pobre hombre removió Roma con Santiago para que el
Es que no debe
cantante,
ser fácil eso, ¿eh?
Uno de ellos, claro, hablara a su madre durante el concierto.
¡Joli! ¿Sí? ¡Qué cara se le debió quedar Encarnación!
Pues como para olvidarlo, vamos, desde luego que no. La primera vez que subes en un avión también es algo inolvidable, como nos cuentan por aquí.
Muy buenas tardes, gente. Sí que he tenido emociones, sí. La mía propia, que recuerdo perfectamente cuando tenía 4 años, la primera vez que subía un avión, un trayecto Barcelona-Palma de Mallorca. Claro, entonces eran más largos y no eran los Boeing que son ahora, pero lo recuerdo perfectamente. Todo el trayecto cogida de mi madre. No le solté la mano ni un momento. Lo recuerdo como unos momentos primeros de mi vida que recuerdo. Besos para todos, gente.
Con 4 años, Pilar.
Claro,
qué memoria.
Con 4 años, pues fíjate, como para no acordarte además de algo tan especial.
Sí. Bueno, y tú que no te decides a ir a Egipto, ya que tú no te decides, la suerte,
¿ah,
fíjate, ¿sí? Lo puede decidir por ti, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Siempre quise ir a Egipto. Me pasa lo que Pilar. Y nos tocó un viaje a mi marido y a mí.
Anda.
Y fuimos en el 2019. Y fue, bueno, lo mejor que pudimos hacer. Un viaje especial, un viaje inolvidable. Fue una semana dura de madrugar y de estar sin descansar, pero mereció la pena. Volvería otra vez. Fue mágico. Muchas
qué
gracias.
Bueno, no, no sé cómo me va a tocar un viaje si yo no
que
juego.
Te toque un viaje,
que no juego. Nada.
Lo que sea.
¿Dónde voy a echar papeletas yo para que me toque el viaje a Egipto? Que es verdad que cuando ya te toca no tienes más remedio que hacerlo, ¿no?
Maravilloso, claro.
Bueno, de primeras veces estamos hablando y de quién las hizo posible también, ¿no? De cuál fue esa historia. Si tú llevaste a alguien de tu familia, de tus amigos o al revés, te llevaron a ti y lo recuerdas pues con un cariño especial. Queremos la historia y que nos la cuentes. Notas de voz en el 60715-06. 602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
Estando en Dubái, aproveché para ponerme en contacto con el rey Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo. Me otorgó. Hombre, si usted estaba con el rey Juan Carlos, le diría al rey Juan Carlos cuándo va a venir a España. Pues esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España. ¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Pues las que no creen ninguna inestabilidad. A la institución de su hijo Felipe VI.
Antes o después, el
presidente del gobierno, don José María Aznar.
Presidente Aznar, muy bueno.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo creo que el sitio del rey emérito está en España y creo que...
Querido Rafa Nadal, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena, has... Eres portada hasta en el Financial Times, ¿no?
Que... La educación que me han dado es intentar siempre vivir todo con tranquilidad, sabiendo que los éxitos suelen ser pasajeros.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay cuatro candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910-49-9999, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.000 productos, como en el pack de 14 de Daracol. Compras dos packs y el segundo te sale a 2,10 € hasta el 14 de febrero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Parece que fue hace 1000 años. Cuando salí de aquella cueva, me convertí en Iron Man.
El mundo ha cambiado tanto. Y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos. Y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar.
Si nunca te has atrevido a acercarte a la filosofía porque te parece un ladrillo, pues en los próximos minutos te voy a convencer de que hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, a través de películas o de series. ¿Hay filosofía en películas de superhéroes como Los Vengadores o en Watchmen? ¿Qué conceptos podemos aprender del Rey León o la Princesa Prometida? Bueno, desde los comienzos del pensamiento, el hombre se ha estudiado a sí mismo. ¿Es el hombre bueno o malo por naturaleza? Bueno, pues este es el tema del que tratan también muchas películas, así como en dibujos animados como Los Simpsons, sin ir más lejos. También en las series encontramos mucha filosofía oculta entre las temporadas y entre los episodios. La filosofía hedonista de Charles Manson y sus seguidores en Mindhunter, el concepto de estar muerto en vida porque parte de esa vida se ha muerto, como le ocurre al protagonista de Afterlife. Hay mucho que podemos aprender, como digo, de las series. Pero nadie se come un bocadillo de un solo bocado, ni se enseña a nadar a alguien tirándolo a una piscina en la que no hace pie. Bueno, pues partiendo de esta premisa, Andrés Lomeña nos presenta Filosofía en Rebanadas, un banquete filosófico servido con películas, series de televisión y dibujos animados. Andrés Lomeña es profesor de filosofía, también es licenciado en periodismo, en teoría de la literatura y doctor en sociología. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
Oye, ¿partes de la máxima de que un filósofo que escribe solo para filósofos es tan absurdo como un panadero que solo hace pan para otros panaderos? ¿Por qué la filosofía parece tener ese sello de materia sesuda y aburrida?
Bueno, es verdad que probablemente hemos pecado mucho de ese academicismo, ¿no? Y creo que hay que escapar o tratar de hacerlo porque al fin y al cabo tenemos un alumnado al que dirigirnos, al que transmitirle una serie de ideas, y si nos encerramos, ¿no?, en esa atalaya del conocimiento y estamos muy orgullosos de lo que sabemos, pero no compartimos nada de lo que sabemos, creo que estamos haciendo un flaco favor a la educación.
Bueno, pues tú has decidido que nos vas a acercar la filosofía sí o sí con temas que todos más o menos manejamos, ¿no? Y que hemos visto en series y películas, que algunos son de nuestros favoritos. Por ejemplo, Los Vengadores Endgame. Alguien se preguntará, ¿pero qué filosofía puede haber aquí? Pues cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, Filosofía en Rebanada es una continuación de Filosofía Sorbos, que son un conjunto de artículos breves que tratan efectivamente sobre películas, sobre series de televisión, y en este, en Filosofía en Rebanadas, aparece una reflexión sobre Los Vengadores, pero sí que hay otros análisis de películas de superhéroes. Yo creo que el superhéroe ha sido arquetípico y ya desde Will Eisner, que bueno, utilizaba el cómic con una misión propagandística durante la guerra, pues sabemos que desde luego no es algo tan frívolo ni tan insustancial como puede parecer. Así que si realmente ahora la industria del entretenimiento está volcada en los superhéroes, ¿no?, y en esas proyecciones que bueno, que tan bien están funcionando en taquilla, había que arrastrarlo un poco al ámbito de la filosofía. En el caso de la película que se analiza, pues bueno, se puede ver de alguna forma la crisis ecológica, o también el villano de la película, ¿no?, que es Thanos, dice aquello de yo soy inevitable, ¿no?, lo cual se puede relacionar con la idea filosófica de necesidad y contingencia. Yo creo que cada película tiene muchísimos elementos que se pueden analizar, no necesariamente desde un ámbito puramente filosófico, sino también desde otras disciplinas afines, ¿no? Y en eso he insistido mucho en el libro y también en el anterior, que tenemos que servirnos de la antropología, de la sociología, de la psicología. No se trata de entender la filosofía, ¿no?, como la ciencia madre de la que todo depende, sino que esas disciplinas auxiliares pues pueden nutrir también el análisis filosófico. A veces no son artículos de filosofía en sentido estricto, sino más bien una crítica cultural o una especie de historia de las ideas.
Ajá. Vamos con más ejemplos. Por ejemplo, otro personaje importante en los últimos tiempos, Harley Quinn.
Antes de cambiar de vida, era conocida como la doctora Harley Quinzel, psiquiatra en el psiquiátrico de Arkham. Le asignaron al mismísimo payaso.
Doctora Quinzel.
Vivo por estos momentos con usted. ¿Qué es?
Le he traído un gatito.
Qué atenta.
Creía que le estaba curando, pero se estaba enamorando.
Bueno, la historia de Harley Quinn, ¿no? La protagonista de Aves de Presa, que tiene relación, ¿qué relación tiene con la filosofía? ¿Cuál estableces tú?
Bueno, desde luego se puede establecer se puede hacer un análisis sobre el feminismo, ¿no? Y ya eso arrancaba, por ejemplo, en películas como Wonder Woman. Pero concretamente en Aves de Presa he utilizado la referencia de Lakoff, que es este lingüista cognitivo, ¿no? Autor de libros como No pienses en un elefante, que de alguna forma, simplificando, cuando uno dice no pienses en un elefante, realmente estás pensando en un elefante, no se crea un marco de significado. Y eso es lo que ocurre en la película con el Joker. El Joker está presente en todo momento, pero de una forma como muy latente, ¿no? Ella parece que ha roto con el Joker, está hablando del Joker, no quiere mencionar al Joker, y cada vez que parece que olvidamos al Joker, realmente la figura del Joker está emergiendo. Así que eso se puede trasladar al análisis político, se puede trasladar, en definitiva, a la propia comunicación humana, ¿no? A cómo establecemos nosotros relaciones sociales y a cómo, bueno, nos comprendemos.
Bueno, vamos a otra rebanada filosófica que esta me interesa muchísimo, además, porque venga, ¿quién no ha sido fan de la princesa prometida?
No puedo competir con vos físicamente y vos no sois rival para mi inteligencia.
¿Tan sabio sois?
Digamos que sí. ¿Habéis oído hablar de Platón, de Aristóteles, de Sócrates?
Sí.
Unos incultos.
En ese caso os desafío a una batalla de ingenio.
¿Por la princesa? ¿A muerte?
Pero bueno, ¿qué esconde la princesa prometida? A priori una historia de amor para todos los públicos, que todos recordamos, ¿no?
Pues la princesa prometida es que es una historia preciosa y no podía dejarla fuera, al igual que me ha pasado con Dentro del Laberinto. Creo que habéis seleccionado muy bien el corte, ¿no? Esa ironía, ese sarcasmo acerca de la propia filosofía. Yo creo que precisamente por mi formación, que no es filosófica, realmente estudié periodismo, estudié teoría literaria en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues creo que ese eclecticismo se nota, ¿no? Y en la princesa prometida, pues bueno, se nota esa especie de sarcasmo hacia el propio conocimiento, esa especie de ironía, ese humor, pero también esa inocencia, ¿no? Yo creo que la princesa prometida, una de las cosas que tiene es, unos personajes muy muy limpios, ¿no? Muy muy tiernos, y se ve, por ejemplo, la lealtad, ¿no? Y una serie de valores que nos sirven en la escuela, porque al fin y al cabo tenemos que formar en valores, y la educación en valores es central en prácticamente, bueno, todas las asignaturas, ¿no? Pero particularmente como profesor de filosofía, que tengo asignaturas como educación para la ciudadanía, como valores éticos, como la propia filosofía, pues los valores éticos, ¿no? Y la educación en valores es fundamental, y creo que historias clásicas como esta nos pueden servir, ¿no? Un romance, bueno, que tiene, ya digo, escenas que son inolvidables, ¿no? Como la de Íñigo Montoya, entre
desde
muchas
luego.
Otras.
Bueno, filosofía en rebanadas es una manera de acercarnos la filosofía. Si se nos hace un poco bola, o creemos que se nos hace bola porque a lo mejor la estudiamos de una manera determinada que no nos gustó tanto, desde luego yo creo que a través de este libro de Andrés Lomeña lo vamos a ver todo desde otro punto de vista, mucho más cercano y además mucho más divertido. Gracias, Andrés. Buenas tardes.
Venga, muchísimas gracias.
Y nos situamos en Bolzano, al norte de Italia, la zona cero de los antivacunas en Italia y también en Europa, ya prácticamente en la zona fronteriza con Austria. ¿Cómo es vivir rodeado de antivacunas? ¿Qué ambiente se respira en esta zona? Fernando de Aro se encuentra ya en Bolzano. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, estoy aquí en Bolzano, es un pueblo muy bonito. Estamos, prácticamente en los Alpes, como tú dices, cerca de Austria, cerca de Suiza. Hay que tener en cuenta una cosa. Este pueblo fue hasta hace un siglo parte del Imperio Austrohúngaro, con lo cual mucha gente habla alemán, todos los carteles están en alemán y en italiano, y tiene un régimen especial dentro de Italia. Bueno, estamos aquí, como tú has señalado, para intentar comprender los códigos en los que se mueven los antivacunas y qué consecuencias tiene eso. Hay que tener en cuenta que aquí, donde yo estoy, hay un 30% de personas que no están vacunadas.
¿Un 30%?
Un 30%. Sí, un 30%. Tremendo. Pero te voy a decir más, Pilar. Mira, aquí para poder entrar a trabajar, para poder entrar en un restaurante, para poder entrar prácticamente en cualquier lugar público, también en el colegio, hay que tener el pasaporte COVID,
claro.
Y hay mucha gente, 1000 y pico sanitarios, que no están trabajando porque no se han querido vacunar. Hay problemas en los colegios porque hay padres que no quieren llevar a los niños a los colegios y han montado colegios alternativos que dan clase aquí en el campo, en los Alpes, con un frío considerable. Es decir, es un problema social bastante importante. Bueno, ya he tenido ocasión de charlar con una lideresa, por decirlo de alguna manera, con una líder del movimiento antivacunas. Por cierto, que a ella no le gusta que se hable de movimiento antivacunas. No le gusta que se hable del movimiento antivacunas porque ella afirma que las vacunas no son vacunas. Ha sido una conversación realmente que me ha dejado muy impresionado, porque es estar hablando con una persona que vive en otro planeta. Por ejemplo, cuando yo, ella decía, me ha contestado, cuando le he preguntado qué piensa las vacunas, dice, no son vacunas, no se puede utilizar la palabra vacunas. Yo le he dicho, hombre, la Agencia Europea de Medicamentos, la Agencia de Estados Unidos, organismos internacionales, considera que son vacunas. Mira lo que me ha respondido.
A ver. L'EMA, sulla base di una normativa comunitaria che abbiamo visto appunto cambiare negli ultimi anni in evidentemente già con l'intenzione di poi buttare sostanze di questo genere sul mercato come vaccini laddove non
se
sono...
Ha cambiato la normativa europea per permettere e per conseguir che... algunas sustancias, fíjate que le llama sustancias,
sí.
Sean introducidas en los cuerpos de las personas como si fuesen vacunas, pero no son vacunas. O sea, que,
ella lo que no considera vacuna es ninguna de las vacunas del coronavirus, lo llama de otra manera.
No, considera que es material genético que no es vacuna. Y cuando le pregunto, oye, pero hay toda una serie de organismos internacionales, hay un consenso en la ciencia sobre esto. Me habla de otros informes que no sé cuáles son. Más cosas de esta conversación. Por ejemplo, yo le digo, hombre, los datos estadísticos muestran que el 70% de los no vacunados están en las UCIs. Y me dice que eso es mentira, que la verdad es que son los vacunados los que están en las UCIs, pero que esa información se está ocultando. Es pura teoría de la conspiración. Y tercera cosa sorprendente, porque aquí el movimiento antivacunas ha tenido una cierta relación con la extrema derecha y con la extrema izquierda, con los anarquistas. Cuando le digo, ha habido manifestaciones en Roma que han acabado en violencia, con violencia, y me dice, porque hay infiltrados. O sea, cada afirmación de la realidad que yo le voy haciendo, que le he ido haciendo, me ha ido respondiendo con una información inexistente, con noticias falsas, fake news y con teoría conspirativa, ¿no? Pero, Pilar, no te creas tú que era una abogada cualquiera, era una señora abogada con un despacho impresionante encima de una plaza preciosa que hay en este pueblo.
O sea, y este es el primer acercamiento, uno de los primeros acercamientos que haces a personas que están dentro de ese 30% que no solo no se vacunan, sino que, como vemos, hacen una defensa
alarde.
Clarísima y alarde, sí, además, del movimiento antivacunas.
Pero fíjate
COVID.
Que aquí la presión en Italia para que, se vacunen es muy alto, porque
es muy alta,
no pueden no pueden trabajar, no pueden entrar en los establecimientos, no pueden entrar en el bar, y ellos siguen RQR.
Bueno,
¿no?
Pues tú sigues ahí, vas a seguir en Bolzano para mañana contarnos, sí. Explicarnos y sorprendernos, porque ya solo con esta primera conversación estamos alucinados.
Es como si estuviéramos en otro mundo.
Exacto. Pilar. De cómo es ese punto, ¿no? Estamos hablando realmente de esa zona cero de los antivacunas en toda Europa. Y ahí está Fernando de Haro. Pues
mañana
lo contamos aquí en la tarde. Gracias, Fernando.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Haro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha. Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
2021 terminó con 3,2 millones de parados y la mitad de ellos son además desempleados de larga duración. ¿Cómo se puede revertir esta situación?
Pues lo primero es que haya un cambio de mentalidad, ¿no?
Y es que padece COVID persistente, semanas o meses después de la infección inicial.
Sí, además, Pilar, afecta al 10% de los pacientes que pasan el coronavirus.
Yo creo que todos tenemos muy claro que hay que gastar siempre con cabeza, pero ¿qué es esto de la regla 50-20-30?
Hemos oído muchas veces que no se debe destinar más del 30% de los ingresos a los
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues bien.
Oye,
aquí.
Tres chispazos para la linterna de hoy. El primero, hace dos años, ya se nos olvida, estamos con la pandemia enfrascados. Yo estaba haciendo el programa en Londres y era la noche del Brexit.
¡Jo, es verdad!
Tal cual. O sea, hace dos años exactamente el Reino Unido se piró.
Y no hablábamos de otra cosa, pero claro, es que luego llegó lo que llegó.
Y yo me acuerdo que el aeropuerto de Londres, yo decía, los asiáticos estos todos con mascarilla, qué exagerados. ¡Joder, macho! Y todavía tenemos el cajón lleno de mascarilla nosotros. Pero bueno, vamos a hacer en nuestro tema del día un recordatorio. Dos años de aquel desastre del Brexit, que es suicidio colectivo por parte del Reino Unido. Vamos a opinar, yo por lo menos, si me muero la lengua me enveneno, con el tema este de Eurovisión. Ahora resulta que Podemos, el BNG y hasta el PP se ponen a preguntar en el Parlamento de Galicia, de Televisión Española, en el Parlamento Español, sobre la cosa esta de las canciones, el jurado. A mí me parece todo un disparate de una categoría. Y ya que se meta el PP, pues mira, los otros va de suyo. Pero que se meta el PP a politizar la horterada esta, me parece surrealista.
Pero es que los políticos se apropian de todo. Porque los es que la polémica iba por otro lado. Y era una cuestión de canciones, no de otras cosas. Pero bueno.
Con la pasta que nos cuestan, de verdad, y que ya se dediquen a estas chorradas horteras, me parece surrealista. Y por último, Rafa Nadal. Rafa Nadal es el tío más humilde.
Ahí nos ponemos todos de acuerdo, ¿no?
Y de pie, las dos cosas. ¿Cuál es el problema? Pues que le hemos encargado a Jon Uriarte que nos haga un homenaje a la humildad. Y mucho me temo que lo puede coger pues por Pablo Iglesias, Pedro Sánchez,
qué peligro.
Cristiano, gente humilde de aquella manera. Bueno, pues todo en la linterna, o nos echamos unas risas o nos cortamos las venas, Pilar.
No nos lo perdemos, como siempre, Ángel.
Venga,
hasta
luego y gracias, chao.
Nunca nos perdemos tampoco aquí lo que nos cuentan los oyentes, aunque sea como remate, Rosa, alguna de esas historias de primeras veces.
Sí, Pilar, terminamos con Carlos de Salamanca. Esta sí que es una primera vez con final feliz.
Yo ayudé a que mi mujer no se olvidase la primera vez que subió a la montaña más alta de Europa, del Mont Blanc. La verdad es que según se subió arriba decía, es que no soy capaz de ver todo lo que hay. La sensación, la falta del aire. Y yo que hice que no se lo olvidase nunca esa experiencia, porque esa misma tarde allí en el Mont Blanc la pedí en matrimonio.
¡Hombre!
Por supuesto que me dijo que sí. Pero vamos, que fue una primera vez inolvidable.
Claro, ¿y cómo se lo va a olvidar después? Con petición de mano incluida.
La foto que me ha llamado hoy la atención la han tomado en el interior de un dormitorio. Es una alcoba de un país lejano. Algunos lo considerarán exótico. Es un cuarto pobre y descuidado. Encima de la mesilla de noche, la pared tiene dos agujeros. Y junto a uno de los agujeros hay un rollo de papel higiénico, un vaso todavía con una pajita. Puede llevar todo ahí mucho tiempo. De la pared cuelgan algunos cables. Sobre el cabecero, una bata de cuadros. La cama está revuelta, muy revuelta, como si su dueño hubiera descendido al último piso de una fábrica de pesadillas. Sobre el colchón hay varias mantas, una negra, otra marrón, la tercera rosa. Y encima de las mantas, un cachorro crecido de pantera, o de león, o de tigre. Sobre la cama hay un gatazo de color canela, con las fauces abiertas y unos ojos sin piedad, también con un morro amenazante. En la foto se escucha el maullido del animal, un maullido crespo y agudo, un maullido del que hay que escapar como sea. Pero no es fácil escapar. En la frontera imprecisa entre la vigilia y el sueño, escapar suele ser complicado. Estamos atados a nosotros mismos. Y nosotros mismos somos el más cruel de los carceleros. Un carcelero sin piedad, que además de limitar los movimientos, tortura sin pausa con imputaciones dolorosas. El gato de la conciencia maulla con violencia interminables acusaciones por errores auténticos o inventados. Solo cuando termina de amanecer, cuando la luz se posa serena sobre las cosas, acaba uno por despertarse. Y entonces el gato ya no está allí. El gato solo vuelve con la soledad, con la tiniebla, con el olvido de los ojos que te quieren bien, con la sospecha, con la estúpida sospecha de que la ternura que había en tus manos era falsa.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.